En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 10 y 10, en números redondos, uno no menos en la Comunidad Canaria. Comenzamos con la tertulia política. Cristina de la Hoz, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Fíjate que yo te hacía en el avión a Mauritania. Digo, con un poco de suerte, Cristina está volando hacia...
No he sido de las elegidas, no.
¿Cuántos van?
Pues no tengo idea, creo que era un grupo bastante reducido.
Bueno, don Juan Fernández Miranda, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, don Luis? Buenas noches.
Yo tampoco, no sé, no hemos colocado a ningún contertulio a bordo de la llegada a Mauritania. O sea, estoy muy...
Si lo llegas a avisar antes, nos apuntamos, hombre.
Bueno, no, te advierto una cosa, que luego he sabido que hay un tráfico de off the records entre vosotros, lo cual me parece bien, es como una especie de pool, los que están luego cuentan lo que ha dicho el presidente del gobierno, que ha dicho cosas interesantes, pero ahí empezaremos ahora dentro de un momento. Dejadme que salude a David Jiménez. Don David, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Aquí no te hacían en avión a Mauritania, o sea, estaba claro que tú no te ibas a ir a Mauritania.
Estuve mirando vuelos, pero se habían encarecido bastante y nada, al final no lo he dejado correr.
Bueno, y además ya sabéis que Mauritania se permite el lujo al presidente del gobierno de España y a toda su corte de pedirle un PCR reciente, de las últimas 48 horas, si no, no aterrizan en Mauritania, por muy presidente del gobierno que sea.
Luis, pero déjame decir que yo la última vez que viajé con el presidente del gobierno fue, obviamente, mucho antes del coronavirus, y fue un viaje a Mali a visitar a las tropas españolas una Navidad, y no vimos al presidente ni un minuto los periodistas.
Pues esta vez han tenido más suerte,
No, ya, claro, pero es que los viajes del presidente son, en fin, y al final te metes una paliza, vas detrás de él y te concede un off the record que no te concede en Moncloa. En fin, yo creo que esos viajes habría que hacerlos con un poco más de generosidad hacia los periodistas.
Que no antes, dejamos de ser antiguamente ciudadanos. Era una tradición, cuando yo era muy joven y hacía de periodista, no como ahora, que no se sabe muy bien de lo que hago, y tenía que acompañar al presidente del gobierno, al rey, en los viajes largos, era una especie de costumbre, una especie de, en fin, de regla no escrita, que en los aviones siempre había de récords, o sea, que no había más tutía. Y entonces pues aparecía Felipe González, que era el presidente del gobierno en mi época, para que veáis lo que ha llovido desde entonces, y siempre se acercaba y hablaba con nosotros, etcétera. Lo que pasa es que, por lo que me ha contado Ketty, me lo ha contado a mí y se lo ha contado a todos los oyentes del programa en una crónica a las 8:00 de la tarde, lo que ha dicho tampoco es muy nuevo, ¿eh? Es decir, es lo que viene diciendo Moncloa prácticamente todos los días que tiene la oportunidad de hablar con los periodistas, que la coalición del gobierno está muy fuerte, que se ha fortalecido con el COVID-19, que está absolutamente convencido de que saca los presupuestos adelante, además ha dado a entender que lo tiene prácticamente hecho con Podemos y con Ciudadanos, y que la legislatura va a durar 4 años. Digo, por buscar 3 titulares que me vengan ahora espontáneamente a la cabeza. ¿Creéis que eso se ajusta a la verdad o es un brindis al sol?
Hombre, yo creo que dar por seguro y por cerrado el apoyo de Ciudadanos en los presupuestos es un poco arriesgado. Me da la sensación, y es verdad, yo no he tenido el honor de escuchar el off the record, no era un off the record, la conversación del presidente con los periodistas en el avión que los llevaba a Mauritania, pero sí la rueda de prensa de la ministra Montero, y bueno, todavía no se ha entrado a fondo en la negociación presupuestaria. Me parece muy arriesgado dar por hecho que ya cuentas con Ciudadanos. Ciudadanos es el plan B si te falla RC, que se le considera un socio poco de fiar por las circunstancias políticas catalanas. Pero de ahí a dar por hecho que ya tienes el apoyo de Ciudadanos, a mí me parece que todavía queda mucho trecho que recorrer, mucho.
¿Estáis de acuerdo?
Estoy completamente de acuerdo con Cristina, absolutamente precipitado. Es verdad que el escenario yo creo que pinta bien para el gobierno, yo creo que tiene dos opciones serias de sacar adelante los presupuestos. Hemos comentado en este programa en muchas ocasiones que todo va a depender principalmente del escenario de juego que ponga la Unión Europea para que se dispute la partida. Y ahí el gobierno sí está sembrando en Ciudadanos, porque entiende que Esquerra va a estar en una posición muy difícil, como bien avanzaba Cristina, pero yo creo que aunque Sánchez plantea un escenario idílico en el que el pacto de gobierno es muy fuerte, cosa que no es del todo cierta, y en el que los presupuestos están en camino, yo creo que sí es cierto que el gobierno cuenta con que va a sacarlos adelante, que la legislatura va a ser larga.
Sí, yo diría que cualquier día en el que el gobierno consiga digamos, hacer declaraciones o colocar como tema de debate el futuro de los presupuestos en vez de que hablemos de su gestión de la pandemia, es un día que el gobierno salva y que digamos sobrevive hasta futuras lides, ¿no? Yo creo que también en este sentido también podemos hablar de que el gobierno se siente fuerte porque no, yo creo que no está sintiendo ahora mismo una enorme presión, digamos, una vez ya hemos pasado lo peor de la pandemia, para intentar explicar algunas de las cosas que se hicieron peor durante la misma, que creo que esto es más bien un problema nacional que tenemos y no tanto exclusivamente político, ¿no? Yo creo que también el argumento de que el gobierno es fuerte y eso yo también es una manera de reforzar este argumento de que todo lo malo que sucede, todo lo malo que ha ocurrido en las últimas semanas, en los últimos meses, ha sido la actitud del Partido Popular y de Vox, ¿no? La idea de que todo si ha sucedido algo malo durante este tiempo ha sido que se ha intentado derrocar al gobierno, ¿no? En palabras del propio Pedro Sánchez, que desde luego sería un derrocamiento bastante sorprendente considerando el apoyo parlamentario que le han dado algunas de las medidas más importantes de los últimos meses, ¿no? Pero yo creo que el discurso que comentabas, Luis, y los mensajes que ha querido colocar Pedro Sánchez vienen a reforzar este argumentario, que también es una manera de intentar blindar, digamos, inmunizar ideológicamente a su votante más cercano y al votante que más le apoyó en las últimas elecciones, para abandonar la cuestión de cómo se ha gestionado esta crisis y mirar hacia futuro, pues, a posibles alianzas.
Pero fíjate, yo creo que internamente sí está fuerte. Es decir, cuando se especula de, bueno, ya veremos los presupuestos, si tiene que asumir unas medidas de la Unión Europea que le imponga, que supongan, pues no sé, un recorte. Yo creo que tampoco las medidas de la Unión Europea impondrán recortes drásticos en pensiones, en funcionarios. Yo creo que no va a ir por ahí la cosa. Pero yo creo que Podemos es un socio que está dispuesto a aguantar lo que sea. Y que saben, son perfectamente conscientes, que de los presupuestos depende la continuidad de la legislatura. Entonces, si hay que hacer sacrificios para el año 2021, incluso, diría más, si hay que hacer algún tipo de recorte o medida que pueda resultar hasta traumática, yo creo que estarían dispuestos a abordarla con tal de tener las cuentas. Luego ya vendrán los posteriores presupuestos o no, o los prorrogarás. Pero yo creo que internamente es un gobierno que está fuerte al margen de sus discrepancias, pero que les une un interés común y que saben que los presupuestos los tienen que sacar adelante. Y si es con Ciudadanos, pues adelante. Yo sigo pensando que Ciudadanos no va a querer apoyar unos presupuestos de PSOE y Unidas Podemos. Otra cosa es que los apoyara también el PP. Es la típica estrategia de Ciudadanos de voy a intentar atraer al PP al consenso, que creo que Juan y yo se lo hemos escuchado a algún dirigente de Ciudadanos últimamente. Eso es imposible. Es evidente que un PP apoyando los presupuestos es una quimera. Pero que estén dispuestos a cualquier cosa con tal de tener los presupuestos, por supuesto, a mí no me cabe duda.
Sí, yo creo que hay un debate sobre Podemos, ¿no? Es decir, se dice, ¿Podemos aguantará los recortes? Es una buena pregunta, yo mismo me lo planteo. Y hoy, después de hablar con dirigentes de Unidas Podemos, me inclino porque son capaces de aguantar cualquier cosa, casi cualquier cosa, lo cual a mí mismo me sorprende, con tal de alargar la legislatura. Es decir, el sector más pragmático de Podemos se impone al sector más a la izquierda, digamos.
Más ideologizado, sí.
Más ideologizado, efectivamente. Dicho esto, dado que el apoyo de Esquerra es complicado, porque Esquerra tiene que escenificar una distancia con el gobierno de España, si quiere ser lo que es su prioridad, es decir, el partido principal de Cataluña, pues Ciudadanos es la única salida. Y el PP no va a apoyar los presupuestos. El PP no entiende que su juego sea el de facilitar a este gobierno, primero, una legislatura larga y, segundo, una corresponsabilidad en la gestión de la post-crisis del COVID. Dicho esto, insisto en que yo creo que los 176 los consigue Sánchez en alguna, porque al final es un poco el argumento que decía Cristina, todos tienen algo que ganar, esa es la fortaleza de este gobierno. Yo no sé si el gobierno está fuerte, yo creo que no, por incoherencias internas, pero sí creo que tiene una fortaleza indudable, que es que los dos, tanto Unidas Podemos como el PSOE, quieren seguir adelante. Y eso propicia que todo se pueda salvar. Y cuando digo todo, me refiero a incoherencias ideológicas absolutas como las que se van a producir.
Hombre, y también el hecho de que sigue siendo un gobierno muy muy joven, ¿no? O sea, han pasado muchísimas cosas, pero estamos hablando de un gobierno que la investidura fue hace 6 meses. O sea, no
parecen 3 años, David.
Sí, pues bueno, y también pues porque es verdad que digamos es una continuidad de Sánchez en el poder, pero el gobierno de coalición es relativamente joven, y claro, en esta situación, y además teniendo a dos líderes en ambos partidos de coalición, que su objetivo es mantenerse en el poder a cualquier precio, pues evidentemente las sensaciones de intentar tirar hacia adelante, ¿no? Yo creo que aquí también creo que hay algo digamos performativo cuando el presidente del gobierno y en general toda la propaganda de Moncloa habla tanto de los intentos de hacer caer este gobierno. Evidentemente, como decía antes, estos intentos no se han producido, pero yo sí que creo que ha habido un momento en el que, digamos, en las peores semanas de la pandemia, en las que el gobierno sentía que había perdido el control de la situación, y que a lo mejor la situación que ellos habían afrontado con tanta confianza, una vez habían logrado la investidura de Pedro Sánchez, que todo eso a lo mejor se volaba utilizaba mucho antes de lo que ellos mismos pensaban, ¿no? Sencillamente porque estaban ante un escenario que no habían contemplado. Ahora que parece que todo vuelve, digamos, a la nueva excepcionalidad, pero que intentan que se parezca lo más posible a la antigua normalidad, pues vemos una vuelta de la confianza. Pero creo que eso refleja más los propios fantasmas del propio gobierno, que quiere aparentar fortaleza sabiéndose débil, tanto parlamentariamente como, digamos, en su propia cohesión interna, que otra cosa, ¿no? Incluso el hecho de que, creo que fue hoy mismo cuando tuvimos el anuncio de que para, digamos, dentro de un par de semanas tendremos un nuevo proyecto de ley de memoria democrática que modificaría la antigua ley de memoria histórica, también demuestra pues una reanudación de algunos de los temas con los que el gobierno querría marcar la legislatura, ¿no? Una vez haya dejado atrás los elementos inesperados de la gestión de la pandemia.
Pero fíjate, David, a mí ese tipo de proyectos sí que me parece que los puede sacar adelante, porque en eso sí que puede haber un consenso básico entre el grupo Frankenstein, para entendernos, incluso con algunos aliados esporádicos en determinados momentos, pero cuando hablamos de presupuestos el terreno es otro. Yo reconozco, no me pasa solo con vosotros tres, es decir, no solo me pasa los martes, me pasa con muchos más contertulios otros días de la semana, que no soy capaz de entender por qué afirmáis con tanta rotundidad que, por supuesto, el Partido Popular está descartado para una fórmula de presupuestos, cosa que parece razonable, yo no discuto esa premisa, y sin embargo veis como, bueno, no descartable en absoluto, incluso como una cosa natural que se pudiera producir en las circunstancias actuales, ¿eh? Yo no digo en otro momento, unos presupuestos con el apoyo del grupo de Esquerra y el grupo de Podemos Juntos y el Partido Socialista. Es que no lo entiendo, es decir, me parece un contradios por varios motivos distintos, y además cada vez que intento...
Esquerra Ciudadanos.
No, Esquerra Podemos, Esquerra Podemos. O sea, ya sabes que yo tengo muchas limitaciones. Una de ellas es que solo puedo razonar con la lógica aristotélica, que es la que me enseñaron, no tengo otra. Entonces, de acuerdo a mi razonamiento lógico, que a lo mejor es equivocado porque me puedo apoyar en premisas falsas, es que el gobierno solo tiene dos caminos, y nada más que dos caminos, no tiene otro intermedio, que es... O se apoya en Ciudadanos o se apoya en Esquerra Republicana de Cataluña, partiendo de la base de que no se vaya a romper el gobierno de coalición. No tiene más. Son las dos únicas vías que tiene. Entonces, sí. La primera, de acuerdo, la habéis explorado vosotros. Es decir, si aguanta Podemos los recortes que impone Ciudadanos, pues bien. Pero hay que partir de la base de que Ciudadanos no va a suscribir unos presupuestos que no sean vendibles desde el punto de vista europeo y desde el punto de vista también electoral. Es decir, ellos no van a suscribir unos presupuestos aberrantes, que son los que probablemente querría Podemos si no tuviera ningún tipo de limitación. Esa es, para mí, una premisa
de razón. Fíjate, yo es que soy de la opinión de que aquí la estrategia pasa por la abstención de Ciudadanos y la abstención de Esquerra. y eso no supone tantos costes ni para uno ni para otro.
No, porque nos olvidamos de que hay una reforma legal que exige mayoría absoluta. No bastan más votos.
No exige mayoría absoluta.
Yo creo que sí.
No, los presupuestos no exigen mayoría absoluta y lo que se está intentando es acabar con el veto del Senado, al revés. Es allanar el camino hacia los presupuestos.
No hubo una reforma Montoro que exigía mayoría absoluta.
La reforma de Montoro era que había establecido el veto del Senado, modo que el Senado, si vetaba la senda de estabilidad, la senda de estabilidad volvía al gobierno. En cambio, si vetaba los presupuestos vuelven al Congreso y el Congreso los aprueba. El problema era la senda de estabilidad. Pero ya la semana pasada, es que al final nunca es el día en el que vivo, la semana pasada ya el Congreso dio el visto bueno a la reforma de la ley de estabilidad que permite que aunque haya un veto en el Senado, la ley simplemente vuelva al Congreso y sigue su trámite.
Bueno, que en todo caso no se va a producir, porque el Senado no es el que teníamos en la legislatura anterior, ahora el Senado está con mayoría.
Claro, en todo caso, efectivamente, ya no era necesario, pero la ley de presupuesto sigue existiendo, sin más. Más votos a favor que en contra.
Pero fíjate,
la abstención es muy importante, los partidos que se abstengan. Pero claro, porque
mi razonamiento,
también
para esa tesis que defiendes, mi razonamiento es válido. Es decir, yo no creo que Ciudadanos se vaya a abstener ante unos presupuestos que no pueda vender.
Sí, claro, porque le tendrán que dar algo.
Bueno, le tendrán que
en
dar
inversiones,
bastante.
En pymes, en territoriales, claro.
Bueno, y sobre todo en discurso, en relato, que es lo que se dice ahora.
Pero mira, esto que te estoy diciendo, Luis, de que a Ciudadanos habrá que darle algo y que Ciudadanos deberá vender su abstención y que se le puede dar, podemos pactar con ellos perfectamente en capítulos como inversiones o pymes, esto a mí no me lo ha dicho nadie del PSOE, esto me lo ha dicho gente Unidas Podemos.
Bueno, porque
o sea, así anda la cosa.
Claro, porque eso es lo que Podemos está dispuesto a conceder.
Efectivamente.
El problema es que eso sea suficiente para que Ciudadanos quiera. Al final da igual abstenerse o votar a favor. Es decir, fijaros, sí, te lo voy a tratar de demostrar.
Políticos, si tienes razón,
no, Cristina, no.
Bueno,
yo ahí déjame que te invoque un precedente que creo que va a mi favor. Cuando hablamos de la investidura. Metemos en el pacto de investidura Esquerra se abstuvo.
Sí.
No vota a favor y, sin embargo, es la mayoría de la investidura, ¿vale? Es decir, y esto sería la mayoría de los presupuestos, exactamente igual y por el mismo razonamiento.
Sí, es verdad que se interpretaría casi como un apoyo, sí, claro, en eso tienes toda la razón.
Sí, pero yo diría, o sea, aquí la cuestión no es el sentido de tu voto si te abstienes o si votas a favor, sino si haces lo mismo que tu antítesis. O sea, yo creo que ya hemos comentado esto varias veces, ¿no? Yo creo que la antítesis de Ciudadanos no es Podemos, sino que es Esquerra Republicana. Y cualquier movimiento en el cual Esquerra y Ciudadanos hagan lo mismo, sea votar a favor o sea abstenerse, otra cosa si los dos votan no. Pero si una doble abstención, yo creo que sería imposible para Ciudadanos vender. Quizás también para la propia Esquerra Republicana. Pero, o sea, aquí la idea de que esto se podría salvar con una doble abstención sí que no lo veo, porque sí que no creo que Ciudadanos fuera a aceptar hacer lo mismo que Esquerra y con buen sentido.
Yo creo,
¿no?,
que es el único camino.
Pues
sinceramente.
Yo creo que existe la posibilidad de un sí de Ciudadanos, ¿eh? Porque yo insisto mucho en que el camino que marque la Unión Europea va a facilitar el apoyo de Ciudadanos. Y además yo creo que la presencia de Ciudadanos se puede justificar desde el punto de vista del discurso, Luis, en bajadas de impuestos, incluso en la no creación de nuevos impuestos, que es en lo que está Podemos. Y el PSOE, yo insisto, y esto lo hemos hablado en las últimas semanas, no sé si está tan por la labor como Podemos de incrementar la presión fiscal. Ahí es donde va a estar para mí el debate. No es tanto recortes como subidas o bajadas de impuestos.
Sí.
Yo creo que ese va a ser.
Yo esa fórmula te la compro. Es más, no solo te la compro, sino que además, no me acuerdo si fue el martes o qué día, os lo dije. O sea, quiero decir que os dije. Y además, metí en la ecuación a Navarra Suma. Es decir, no solo con el apoyo de Ciudadanos, sino con el apoyo de Navarra Suma. La base de unos presupuestos donde trague lo suficiente Podemos. Lo que yo no termino de ver bajo ningún concepto es que vosotros acariciéis la hipótesis de unos presupuestos en esta coyuntura donde no entre Ciudadanos y sea sustituido por Esquerra. Eso es lo que yo no veo bajo ningún concepto.
Yo creo que es mucho más factible el sí, incluso, insisto, de Ciudadanos que la presencia de Esquerra. También va a depender de cuándo sea esta negociación y cuándo sean las elecciones catalanas. Es que hay todavía muchos elementos sobre la mesa que no se han acabado de concretar. Pero
sí,
en cualquier caso,
En cualquier caso, yo creo que hace ya meses que hablamos en esta tertulia de los martes sobre el giro de Ciudadanos, ¿no? Hasta qué punto el giro lo es o no lo es, ¿no? Si es un reposicionamiento, si es volver a los orígenes, y siempre hemos dicho que eso se iba a ver con los presupuestos, en el momento en el que Ciudadanos se mojase sobre si darle vida a este gobierno o no, porque unos presupuestos sí es darle vida, a diferencia de una votación de la prórroga del estado de alarma. Y ahí es donde Ciudadanos se la juega, pero Ciudadanos, insisto, y lo hemos dicho en esta tertulia de las últimas semanas, Ciudadanos tiene 10 escaños, necesita tener protagonismo, y eso le va a llevar a arriesgar, como está haciendo hasta ahora. Y la gran jugada definitiva, el jaque mate, es los presupuestos.
Sí, en cuanto al programa económico, también yo creo que no deberíamos dar por definitivo, o digamos como que la esencia ideológica del programa económico de Ciudadanos es lo que fue en 2019, ¿no? Con el discurso de Albert Rivera, precisamente cuando estaba intentando disputar al PP la hegemonía en el centro derecha, en el cual casi el discurso se centraba en la idea de bajar impuestos, o como mínimo no subirlos, ¿no? Si recordamos, el Ciudadanos original tiene un programa económico que es liberal, pero también entendido no tanto necesariamente como bajadas de impuestos, sino más bien como una mejor regulación de la economía y una mayor facilidad para crear, digamos, para la competitividad, menos burocracia, etcétera, etcétera. Digamos, algo más cercano al perfil económico que puede tener Garicano, que creo que sigue siendo, digamos, la persona que puede ser fundamental en lo que tenga que ver con la negociación de unos presupuestos por parte de Ciudadanos. Así que a lo mejor también por ahí puede ir el optimismo que comentaba Cristina, de algunos dirigentes de Podemos en cuanto al posible acuerdo. Y por otro lado, hombre, Esquerra, la pregunta que nos lanzas, Luis, de que por qué vemos que Esquerra puede sustituir a Ciudadanos, bueno, o sea, tienes razón, pero no tendría por qué ser este año. O sea, yo lo que no doy por hecho es que si el gobierno no aprueba presupuestos este año, ya tiene que abortar la legislatura, ¿no? Podría perfectamente, creo, darse un escenario en el que no consiguen aprobar presupuestos, pasan las elecciones catalanas y una vez ya hayan pasado, entonces sí ya se vuelve a intentar y entonces sí ya Esquerra lo puede aprobar una vez ya haya calmado ese frente. Ya ni digamos si consiguen, digamos, el sueño de Miquel Iceta de conseguir un nuevo tripartito en Cataluña.
Yo eso, David, te lo compraría, vuelvo a repetir, en otro contexto político distinto. Es decir, si es que el problema que yo veo es que, ideológicamente hablando, tú sientas en la mesa a un socialista, a un republicano de RC y a un comunista de Podemos y te salen unos presupuestos, o sea, tú puedes, la presión de Ciudadanos, la presión europea, te puede hacer unos presupuestos, digamos, medianamente ortodoxos, que te permitan acceder al fondo de recuperación, etcétera, pero que estampen la firma republicanos y comunistas en unos presupuestos de ajuste económico, de limitación del gasto, de reformas estructurales, yo es que no lo veo bajo ningún concepto.
Mira, a mí de Moncloa me han dicho literalmente que los presupuestos del año que viene sean unos presupuestos de equilibrio después del endeudamiento de este año, pero es que damos por hecho de que las exigencias de RC serían económicas. A lo mejor las exigencias de RC son políticas, bueno, más que económicas.
Bueno, hombre, naturalmente que son políticas.
Exactamente, entonces a lo mejor no depende tanto, salvo que si fueran unos escandalosos presupuestos neoliberales, no depende ya tanto del contenido concreto presupuestario como de, bueno, pues de si consigue, pues... No te puedo dar un ejemplo de a cambio de qué Esquerra podría decir, bueno, pues me conviene que este gobierno siga.
De un calendario, claro, bueno, de un calendario, hay que plantearse para el referéndum también de determinación, ya te lo digo yo.
Bueno, o por la cuestión de los alquileres, ¿eh? O sea, no, tampoco me parece...
No, y hay que plantearse además que RC prefiere este gobierno u otro. Y si no hay presupuestos, este gobierno tiene muy complicado continuar. Entonces, en muy buena medida, a RC tampoco le interesa que este gobierno no tenga presupuestos, no le interesa. Y luego yo estoy un poco con lo de David, es verdad que la ministra de Hacienda, la ministra portavoz y la ministra de Hacienda dicen no, yo voy a seguir con mi calendario, los llevo en septiembre y demás. Bueno, a mí me cuesta pensar que si el gobierno no tiene garantizado que los presupuestos salen adelante, lo someta a votación y nada impide, a lo mejor solo las vacaciones parlamentarias, que los presupuestos de 2021 se aprueben el año que viene y no este, una vez pasado el escenario electoral catalán.
Y entonces podríamos aprovechar alguno de los huecos que dejemos por las estatuas de Fray Junípero para ponérsela a Montoro. Para tener los presupuestos durante 5 años.
Los presupuestos más longevos de la historia de la democracia.
Bueno, eso no tengas. Yo creo que ya lo son, me parece, ¿eh?
Sí, o sea, yo
no
creo
hace falta
que
esperar
sí.
mucho más. Pero bueno, tenemos que ir a la publicidad porque ya sabéis que esto es una cosa interesante y además, porque por lo que pueda pasar en la segunda parte de la tertulia, si se cruzara alguna apuesta, esta es que a mí me gusta tantear de vez en cuando, necesitamos la materia prima por antonomasia de las apuestas en este programa, que es el jamón, Carmen Arreazo.
Eso es, y además una muy buena ocasión para tomarlo es el verano. Y por eso desde Tu Jamón Directo han preparado un surtido especial verano que tiene de todo y todo muy suculento. 5 estuches de 100 gramos de lomo ibérico, de bellota loncheado, otros 5 de chorizo ibérico, otros 5 de salchichón y todos envasados al vacío y listos para consumir para que así sea más fácil, lo tomes donde lo tomes. Además, va acompañado de una botella de aceite de oliva virgen extra de 500 centilitros. Con todos estos productos se pueden preparar más de 40 bocadillos deliciosos, sencillos y naturales de jamón. El precio, pues también muy, muy asequible, 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, pero si llamas de parte de Radio te hacen un 5% de descuento más. Así que ya lo saben, tujamondirecto.com, en la página web o en el teléfono 984 1028.
En Casa de Herrero, es Radio.
Dos minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. ¿Hablamos de iglesias, de lo poco que se puede hablar? ¿Os apetece o no?
Sí, adelante.
¿Quién hace de ponente?
De que está muy discreto y no sale por ningún lado.
Bueno, la palabra discreto me parece que es un eufemismo. O sea, está huidizo, escapista...
Con mucho interés en hablar de residencias.
Bueno, hoy ha estado exactamente muy cañero en la sesión del Senado, pero claro, una interpelación solo y exclusivamente para hablar de residencias de ancianos.
Pero una duda, si me la podéis solventar, porque yo me he quedado verdaderamente perplejo. ¿Por qué en la sesión de control del Senado nadie le ha preguntado por el asunto? A Iglesias.
Pues porque es verdad que con la interpelación se presta menos. Hubieran sido preguntas, pero ha eludido la parte de preguntas y claro, la interpelación pues ha centrado, normalmente las interpelaciones se centran mucho en el tema.
Bueno, pero la ha eludido y... porque no tenía preguntas que le hubieran formulado, pero ¿por qué la oposición no ha querido formularle preguntas sobre el asunto Dina?
Bueno, es que a mí me da la sensación de que lo que ha eludido ha sido las preguntas, es decir, él podía haber estado en la parte de las preguntas y no solo en la interpelación y ha eludido esa parte.
Sí, no, y además ya se le ha preguntado en otros momentos por las residencias, o sea que él ya ha tenido que dar explicaciones en el Congreso y yo creo que en el Senado también por la cuestión de las residencias, aunque de modo absolutamente insatisfactorio. Él le da la vuelta al argumento y culpa a las comunidades autónomas y por encima de ellas a la Comunidad de Madrid, con independencia de que los datos sitúan a Madrid como una comunidad en la tragedia general de las residencias, situada en mitad de la tabla, más o menos.
Sí, lo cual, por cierto, desmiente otro de los grandes argumentos estrella del gobierno contra la oposición, cuando hace oposición a la oposición, de criticar que el PP, según ellos, hace política con los muertos, ¿no? Pues si Iglesias, intentando desviar la atención, el foco mediático del caso Dina, hablando obsesivamente de las residencias y solo de las residencias de Madrid, no es hacer política con los muertos, yo no sé lo que lo es.
Sí, efectivamente es lo mismo cuando se habla de las residencias y además de Madrid. El problema de Madrid es que hay un protocolo, pero había un protocolo no muy distinto también en Aragón. Vamos a ver, si solo hubieran fallecido ancianos en las residencias de Madrid, pues yo creo que estaría muy localizado el problema. Tristemente estamos hablando de un fenómeno que se produjo en toda España. Pero es verdad que Madrid es la punta de lanza de la oposición a Moncloa, porque ha sido así, y Andalucía lo era cuando gobernaba el PP, y aquí se mezclan muchas más cosas, aparte de solo el tema de las residencias. Pero a mí lo que me llama profundamente la atención, efectivamente, es la actitud, tú has utilizado, Luis, el término escapista, ¿no? La actitud de Iglesias lleva desde el 9 de junio sin dar una rueda de prensa del Consejo de Ministros, el 8 de junio estuvo, creo recordar, en los desayunos, y desde entonces poco más, y su participación también en la campaña gallega y vasca es muy testimonial, mucho.
Bueno, poco sí. más teniendo en cuenta que no hay día en el que los medios de comunicación, todos los medios de comunicación,
todos, sí.
aporten algún dato más que sí. convierte en más chocante, por utilizar una palabra neutra, el escándalo Dina, ¿no? Por eso a mí me sorprende, yo cada vez oigo más el pronóstico cerca del gobierno, pero también algunos periodistas se hacen eco de ese pronóstico de que esto va a acabar en nada. Digo, chico, pues no lo sé, no pues sé si no va a acabar en nada, pero desde luego el panorama a mí no me gusta nada.
Yo no lo tengo claro que vaya a acabar en nada. Es más, me consta que en Podemos, y en particular Pablo Iglesias, hay preocupación por cómo puede avanzar este asunto, que durante muchos meses, incluso años, ha estado escondido en esa expresión genérica que también utiliza Podemos de cloaca, donde lo mete todo para hablar de una especie de conspiración contra cualquier progreso de su partido en el escenario político. Y se está desmontando que aquí no hay nada que tenga que ver con cloacas, ni con investigaciones paralelas, ni policías patrióticas, ni nada. Esto es una cosa muy concreta que le afecta a él y a su exasesora. Y hay una persona que está tratando de llegar hasta el fondo, y se llama García Castellón, y es un juez. Y es un juez de la Audiencia Nacional. Y eso es lo que preocupa, con independencia del papel de la Fiscalía tratando de rebajar el asunto, una cuestión que a mí me parece bastante criticable, y con el argumento político permanente de Iglesias y de todos sus altavoces mediáticos de que esto es una cloaca viva que va contra él. Y yo creo que en ese contexto es en el que hay que enmarcar el silencio y la y el escapismo de Pablo Iglesias.
A ver, dime, David.
No, yo diría, estoy de acuerdo con vosotros que con la cuestión que más puede preocupar aquí al gobierno son las posibles consecuencias judiciales, ¿no? El caso, en caso de que el juez decida dar pasos adicionales. Pero yo creo que parte de la confianza del gobierno de que esto puede no quedar en nada es porque creo que tienen la intuición de que esto al votante de izquierdas, al votante que les apoyó en las últimas elecciones, no es algo que le preocupe realmente, ¿no? Porque todo vale. ¿El qué, perdón?
Porque todo vale, porque un vicepresidente imputado no es motivo de dimisión.
Hombre, si tragaron con el pacto con Bildu en Navarra, pues sí, todo vale. O sea, comparado con eso. O sea, yo vuelvo a esta idea de la inmunidad ideológica, ¿no? O sea, yo creo que al tipo de votante al que constantemente Moncloa está intentando retener, ya saben cómo conseguir, digamos, la inmunidad ideológica de ese votante, que es echar mucho la culpa de cualquier cosa mala, aunque sea de manera inverosímil, al Partido Popular, e intentar pues que las causas que sí que salgan sean causas que sean difíciles de explicar, porque es verdad que lo de Dina tienes que dedicar bastante tiempo a explicar lo de la tarjeta, lo de que se demostró, lo de que se pudo borrar. Ahí hasta cierto punto el votante medio también pierde un poco el hilo, como también sucedió un poco con lo de Delcy Rodríguez.
¿Y si la justicia actúa? Porque García Castellón no descarta el delito como es el delito informático, elevar la causa al Supremo para haber sabido presunto todo esto dentro de la presunción, algún presunto delito por parte de Pablo Iglesias.
Yo
me pregunto, ¿y si finalmente hay una imputación? Eso es una cuestión muy difícil de torear para el gobierno, ¿eh?
Espera, ¿por qué yo creo que al gobierno, a la parte socialista del gobierno, esto no le preocupa demasiado? Porque va en su beneficio.
Si desestabiliza de vista, también un poco el gobierno, no te creas. La relación Sánchez es buena, ¿eh?
Claro que desestabiliza al gobierno, pero desestabiliza al principal rival del presidente de gobierno. Y estoy hablando en clave de partidos, no en clave de gobierno. Estamos viendo en las encuestas en los últimos meses que hay un corrimiento de voto hacia la derecha, en general, con matices, pero más o menos en general. El PSOE aguanta en las encuestas porque el votante de Podemos se va al PSOE. Si Pablo Iglesias sale con una imputación y no dimite y se le cubre y sigue adelante, habrá votantes de Podemos que salgan de ahí. ¿Y a dónde van? Pues al Partido Socialista.
Sí, pero a cambio también Pablo Iglesias es una pieza fundamental del Frankenstein, ¿no? O sea, no es solo, digamos, como representante de Podemos, sino también como puente fundamental con Esquerra y con Bildu, ¿no? Y digamos, el interlocutor privilegiado entre el PSOE y ellos. Quizás ahí, o sea, una posible salida de Iglesias, un posible, digamos, hundimiento de Podemos, también podría de rebote golpear al gobierno, no solo porque sea parte del gobierno, sino también porque es el nexo imprescindible con los otros socios de investidura.
Bueno, pero yo, por hablar de vicepresidentes que hayan tenido que dimitir, se me está ocurriendo a Alfonso Guerra, que no estuvo imputado ni nada parecido, pero tuvo que dimitió como vicepresidente en el año 90 y siguió como número 2 del Partido Socialista 5 o 6 años más, ¿eh? Es decir, que puede irse del gobierno y seguir liderando Podemos en una estrategia que desde el punto de vista parlamentario al gobierno no le afecta.
Sí, bueno, lo que pasa es que en aquel momento...
Pero estamos llegando muy lejos.
No, estamos llegando lejos. Vamos a ver, yo lo que creo es que independientemente del horizonte judicial que tenga esta causa, lo que sí que tiene es un horizonte político evidente. Es decir, vamos a ver, aquí tenemos a un señor que... hoy hemos podido acreditar, según la policía científica, que el señor Villarejo, que era el gran rey de las cloacas de la policía en España, tuvo una copia del teléfono móvil de Dina 3 meses después que el señor Iglesias. O sea, no es que las pantallazos y lo que apareció en OK Diario y el voy a hacer la azotaría hasta hacerla sangrar, etcétera, etcétera, saliera del almacén del señor Villarejo para dañar al señor Iglesias. No, es que el señor Iglesias desde 3 meses antes tenía todo ese material y no se lo quiso hacer llegar en condiciones, digamos, razonables a la propia interesada por temor a que siguiera saliendo pantallazos. Ya había salido alguno, pues si le devuelvo ahora una copia en la que todo el material esté intacto, pues ¿quién me garantiza a mí que no voy a seguir saliendo en los chats diciendo tonterías como las que ya se han dicho que ha salido? Bueno, el caso es que este hombre ya de una manera clara queda muy claro que no ha sido víctima de ninguna mafia policial y de ningún tipo de trama de esta naturaleza. Y que además está metido en asuntos que todavía necesitan ser explicados para que la gente los entienda. Y sin embargo no sale. Por tanto, este que venía a regenerar, este que venía a pedir transparencia, este que venía a pedir ejemplaridad, este que venía a cambiar los modos de la casta instalada, se ha convertido en lo peor de lo peor. Y eso, creo que para la gente que vota Podemos sí tiene importancia, y mucha importancia.
No sé yo, yo creo que bueno, ojalá me equivoque, ¿no? Pero yo creo que al votante de Podemos, todo esto que le hemos dicho, o sea, que acabamos de comentar, es un ruido de fondo levemente audible en una orquesta que solo dice Vox.
Vale, de acuerdo, pero entonces, ¿en qué ha cambiado la política desde que está Podemos en ella? Es decir, ¿qué regeneración ha habido?
No, y fíjate, yo diría aún peor. Más allá de lo que acabas de glosar, digamos, del comportamiento del propio Pablo Iglesias, para mí lo más preocupante de todo esto es la noticia de que se pudiera producir una filtración de los fiscales del caso o de uno de los fiscales a Podemos, dándoles información privilegiada acerca de lo que estaba del auto, ¿no? O sea, eso sí que, digamos, ya va más allá del comportamiento de un individuo y ya estamos hablando de una corrosión institucional, ¿no? Porque una cosa es lo que uno pudiera pensar de la estatura moral de Pablo Iglesias, que a lo mejor es que algunos ya teníamos una opinión bastante pobre de ella, pero la idea de que ya Podemos esté beneficiando de un trato de favor y de información privilegiada de parte de personas que están dentro del Poder Judicial, eso demuestra una corrosión democrática bastante más importante, ¿no?
Yo es que creo que estás buscando también, Luis, un Podemos que posiblemente ya no existe. En la última asamblea que hubo de Podemos, que no sé si la tenéis en mente, pero fue en mitad del confinamiento, fue telemática. Hay muchas de las principios, digamos, ético-morales de Podemos que quedaron abajo. Estamos hablando de la limitación de sueldos, estamos hablando de la limitación de mandatos, estamos hablando de no acumular cargos. Es decir, alguien me decía del PSOE, quieren ser una especie de PSOE, pero una mala copia. Hay muchas cosas que han ido abandonando y entonces, bueno, ahora que de repente se haya convertido, haya pasado de perjudicado a no perjudicado y a beneficiarse de cierta, supuesto, corrupción, si quieres, institucional, por la cual tenía filtraciones de la Fiscalía, pues yo creo que es un proceso que estamos viendo desde hace mucho tiempo.
Y algo más, yo creo que Podemos ha sufrido un enorme desgaste, aunque parezca que hay votantes a los que le da igual, y efectivamente los hay, también los hay en el PSOE y en el Partido Popular, que hemos visto enormes casos de corrupción y mayorías absolutas, hemos visto de todo. Pero Podemos hace 4 años, 2016, tenía 5 millones de votos, y el año pasado, o hace 6 meses, tuvo 3 millones de votos. En medio, pues hay la conversión de un partido que venía a saltar los cielos a esta versión más pragmática o más casta, por decirlo en su lenguaje,
de sí mismos. Dicho esto, en medio también ha estado el chalet y ha habido otras también contradicciones como las que ahora decía Cristina. O sea, yo creo que esto a Podemos desgasta enormemente, porque al final, aunque es verdad que siempre van a tener un porcentaje de voto, porque yo creo que han venido para quedarse mucho tiempo, pero no a tener la capacidad del sorpaso en su momento, o ahora mantener los 3 millones de votos. Yo creo que esto detrasta porque la gente lo entiende. Y además este caso, que poco a poco se irá comprendiendo, porque la clave de lo que está pasando con el juez García Castellón está en la Audiencia Nacional. Luego Podemos, en este ánimo por liarlo completamente todo y mezclarlo todo y hablar de cloacas, se refiere a la denuncia por abusos sexuales que está en Plaza de Castilla. Los fiscales si soplaron información privilegiada. Al final aquí el caso es muy concreto. Esta es la Audiencia Nacional y lo está investigando un juez. Y parece ser, a tenor de la declaración de Dina ante el propio juez que conocimos el pasado sábado, hay enormes contradicciones en las versiones tanto de Dina como de Pablo Iglesias.
Sí, yo solo... Es verdad que aquí yo creo que es un poco difícil a veces distinguir entre las élites de un partido y sus votantes que no están ni afiliados. Entonces es verdad que puede que yo me esté dejando llevar un poco por la... digamos, los mensajes que transmiten pues los Echenique, etcétera, más que por lo que puede pensar alguien que haya votado a Podemos en las últimas elecciones. Pero pensemos también que yo creo que del Podemos regenerador o que hacía bandera de la regeneración queda muy poco. El Podemos digamos que se presentó en las últimas elecciones es un Podemos que se define a sí mismo como partido antifascista y que quiere mantener esta ficción de que en España hay una inminente llegada del fascismo si no está aquí ya y que hay que combatirlo por todos los medios, y el votante que haya comprado ese marco ideológico siempre va a pensar, bueno, pues al menos mejor que estén en el poder los antifascistas que los fascistas, ¿no? De nuevo, esto es una terrible perversión del lenguaje político y de la historia de lo que fue el fascismo real, pero me temo que hay muchos votantes en España que sí que creen en ello. Y luego, por volver a otra cuestión, yo creo que también con la idea tanto del ingreso mínimo vital como con lo que ha soltado, creo que ha sido Ábalos hoy, de la posibilidad de ir regulando el mercado de alquiler, la idea de que esto puede ser algo que quede, que digamos entre en la acción de gobierno, Podemos ya estaría cumpliendo con algunas de, digamos, las reivindicaciones históricas también de digamos, lo que fue la presión o la olla a presión social del 15M, ¿no? La idea también de luchar contra la gentrificación de los barrios y también de luchar, digamos, contra las desigualdades del sistema actual. O sea que Podemos puede encontrar en la acción de gobierno ahora suficientes, digamos, medidas que lanzar a sus votantes para hacer pasar, digamos, el trago de una, digamos, una pérdida de credibilidad del propio Iglesias.
De todas maneras, todo lo que habéis dicho es completamente cierto. O sea, yo creo que eso es así. Y luego, naturalmente, cada partido político tiene una relación con los electores, con los votantes que tiene, que, bueno, pues ellos sabrán administrar de una manera o de otra manera. Pero lo que está más claro que el agua es que cuando uno no sale a explicar algo es porque no puede. Esta idea de que, bueno, no, a ver si sale el chaparrón, si tuviera alguna respuesta eficaz que dar, si tuviera algún argumento que le permitiera encubrir la responsabilidad en toda esta historia, y yo no tengo ninguna duda de que hubiera salido. Y la respuesta más evidente, ¿por qué no sale? Porque no tiene nada que decir. O sea, ¿qué va a decir? ¿Qué puede decir para disculparse?
Bueno, sí, piensa, vamos a ver, Luis.
Pues no lo sé qué puede decir, Luis, pero en todo caso, si es verdad, y esto lo reclamaba Podemos con razón a las fuerzas que habían sido las principales fuerzas hegemónicas de este país, como PP y PSOE, es que tiene que salir por lo menos a dar explicaciones.
No, claro, es que yo creo...
Que lo que está intentando hacer al final de este asunto...
Dices, no puede explicarlo, pues a lo mejor no puede explicarlo, pero es una exigencia democrática que ante una situación que te va tocando, que ya no lo puedes atribuir, además, porque siempre queda muy socorrido atribuírselo a los medios de las cloacas, de la caverna mediática, de la derecha, ¿no? Son muchos los medios, como tú decías al inicio de tu exposición, en que ya es una situación, hay otros que lo pueden silenciar más o menos, pero que es una evidencia que está sobre la mesa, que la gente habla de ello, que a lo mejor es verdad que no quiere decir nada ahora mismo porque les pilla en mitad de una campaña, pero en algún momento tendrá por lo menos que comparecer ante los periodistas y dar explicaciones sobre este asunto.
Claro, yo creo que, a lo mejor me equivoco, pero me da la sensación de que le está jugando a lo que ya pasa otras veces, cuando ha tenido escándalos de financiación hipotética, etcétera, y es a que el juez García Castellón archive porque no tenga indicios suficientes, y entonces se puede salir y diga muy chulescamente, y ahora que tienen que decir todos aquellos que decían, vamos a ver, que archive García Castellón o que no archive García Castellón, es decir, que haya suficientes indicios para ver si cometió o no cometió de un delito informático, no cambiaría nada de la conducta que está protagonizando. Escapista, poco transparente, de haber tenido la... no será un delito, pero es una... no sé cuál sería la palabra. Desde luego, una falta de muchas cosas, tener una la memoria de un teléfono de una persona y no decírselo en 6 meses. Ese tipo de cosas no van a quedar solventadas por el archivo de no causa, en el supuesto de que se archive.
Sí, aunque de todas formas parece que si lo miramos no tanto en el contexto de Iglesias como en el del gobierno, parece que están haciendo el peor aprendizaje posible del caso del sí y luego de lo de Marlaska con Pérez de los Cobos, ¿no? De bueno, hemos tenido ya casos en los que nos ha estallado un escándalo, no podíamos explicarlo, bueno, no podíamos explicarlo de una manera que no fuera a demostrar que habíamos hecho algo malo, dimos varias versiones contradictorias, nos pillaron en todas y al final lo único que hicimos fue aguantar y dejar que pasara, que escampara la tormenta, ¿no? Y ahora parece que el gobierno está directamente saltándose esa primera fase de las explicaciones y yendo a la parte de aguantar a que escampe. Como siempre, como suele suceder con el sanchismo, bajando un poco más el listón de autoexigencia, digamos, de pulcritud democrática, con el único objetivo de mantenerse en el poder.
Pero déjame decir una cosa, Luis, antes de acabar. En los audios que conocimos el sábado de la declaración de Dina ante el juez García Castellón, no se ve a un juez García Castellón que esté pensando en archivar, precisamente. Hay un momento en el que le dice a Dina, cuando ella vuelve a decir que Pablo Iglesias le dio la tarjeta rota, en el que dice, me parece lo suficientemente grave, dice el juez, sobre el cambio de argumento del líder de Podemos y sobre la contradicción entre ella y él, a pesar de que el propio juez les ha tenido que llamar la atención porque no pueden tener el mismo abogado. Es que la estrategia de Pablo Iglesias para tratar de cerrar este asunto en sede judicial es muy grave, y el juez García Castellón no está precisamente contento con ese troleo que le están intentando imponer las dos personas afectadas de momento.
Bueno, y a todo eso habrá que sumar, pero este es otro debate, el tortazo monumental que se va a meter en las elecciones gallegas y vascas. O sea, que esa es otra, ¿no? Porque en Galicia las mareas...
A lo mejor aguanta un poco más, pero las gallegas pintan fatal.
Las gallegas están terribles. Bueno, pero de eso hablaremos en otras ocasiones. Me toca despediros, cosa con fruición, con alegría y con entusiasmo. David Jiménez, quedas fulminantemente despedido, igual que Juan Fernández Miranda, tú también.
Muchas gracias.
Y tú, no tan fulminantemente despedida, pero en todo caso despedida, Cristina de la Hoz.
Hambre.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Queridos oyentes, cuídense y hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.